Bueno, y seguimos aquí en el Jardín Botánico disfrutando esta vez de un delicioso café colombiano. Y estoy seguro que por el aroma y por su sabor, esto es de Cundinamarca, es de la zona de Gualibá. Nosotros somos riquísimos, este departamento nuestro es una maravilla. Es un departamento que lo único que le falta son nieves, ¿no? Porque tenemos mar en Magdalena. Es un cuento, pero es así, que tenemos que recuperar. Mi queridísima doctora Viviana.
A propósito de eso, quería contarle del buen café. Que realmente yo quisiera que en Bogotá, que aquí en el Jardín Botánico después pudiéramos tener el reconocimiento de vender el mejor café o los mejores cafés, pero además de eso, digamos, de muchas de esas personas que no solo en Cundinamarca, sino en el resto de Colombia, están esforzándose por hacer producción de buen café y a veces no tienen por dónde comercializarlo, pero digamos ese entronque de la naturaleza con el jardín me parece que haría de eso algo muy especial, ¿no? Sí. Que la gente pudiera venir. Todavía no lo hemos logrado, pero estamos en ese empeño, así que en el próximo programa aspiro que ya podamos decirle de qué variedad quiere el café.
Sí. No, y es que esa es una cultura muy especial, la cultura cafetera, así como la como los países de América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay tienen lo del vino. Pues nosotros tenemos el café y nuestro café realmente es una delicia, es absolutamente, y lo requieren, pero así, usted dice que llega de Colombia, va con una bolsita de café y se la compra, eso téngalo por seguro, pero no debe ser contrabando.
Bueno, no, eso quería contarle, que realmente, pues para nosotros eso, ese tipo de promover ese tipo de actividades dentro del jardín, pues es algo que queremos que a futuro se logre.
Hablando de plantas, si yo soy un ciudadano preocupado por esta queridísima ciudad de Bogotá, y por ejemplo yo estoy en un conjunto residencial y yo quiero sembrar algo, ¿yo puedo venir aquí al jardín y que me asesoren?
Sí, nosotros incluso tenemos un programa, mire, a ver, me devuelvo un poco y ya le voy a contestar la pregunta. Bogotá es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Sí. Y nos quedan muy pocas zonas en donde uno puede arborizar. A mí la gente me dice, ¿y usted por qué no se hace el propósito de poner sembrar 1 millón de árboles? Aquí no hay donde sembrar 1 millón de árboles, o sea, ya cada vez lo que llamamos las zonas verdes se nos van estrechando mucho más. Entonces, pero como igual necesitamos árboles, nosotros tenemos un programa exactamente dirigido a ese tipo de clientes, digamos, o de ciudadanos, de ciudadanía que quiere dentro de sus conjuntos residenciales poner áreas verdes, y entonces nosotros pues les damos la asesoría, y en algunos casos incluso donde ha habido excedentes se les ha podido hacer algún aporte, no siempre, pero algunas veces también, porque nos interesa mucho que también haya zonas privadas arborizadas.
Y eso está muy bien ahora que estamos haciendo jardines en los techos de los edificios y todo este tipo de cosas, que valdría la pena mirar esa posibilidad.
Sí, pero ahí sí le digo a la gente que tiene que mirar muy bien en qué condiciones los puede tener. Porque es que los techos verdes y los muros verdes se ven lindos, pero yo no sé si usted ha recorrido muchas zonas de Bogotá llenos de techos verdes y muros verdes quemados, tostados, secos, porque eso no es solamente colgar el muro y listo, mire, eso necesita un drenaje especial y todo eso usted lo tiene que pensar cuando lo va a hacer. Yo en realidad creo que es una política que tiene mucho sentido, en especial para las nuevas construcciones, porque usted le puede dejar previsto un sistema de goteo, el riego, etcétera. Y en las otras, que ya la gente quiere hacerlo, pues tiene que dejar previsto un sistema de mantenimiento permanente de todo eso. Es muy lindo y yo creo que ahí está buena parte del futuro del verde en las ciudades, en la medida en que el espacio se nos está agotando, sí, ¿no? Pero la gente tiene que saber que eso no es solamente, es como un árbol, o sea, sí, usted sí, no sí. Puede sembrar el árbol y dejarlo ahí a su suerte porque no se le va a dar. Sí. Si hay mucho verano, se le quema, si hay mucha lluvia, se le inunda, entonces, digamos, eso requiere pues unos cuidados sí. especiales. Nosotros aquí también tenemos, pues digamos, la ciudad está un poco en la preocupación de ese tema de cómo manejar los techos y los muros y los muros verdes.
Pero Bogotá tiene una riqueza impresionante que son las montañas. Las montañas hay que cuidarlas. Desafortunadamente se han sembrado árboles que no correspondían a esta zona.
Casi todos.
Sí. Háblanos un poquito de esto.
Bueno, mire, pues yo creo que sí, nuestro tesoro son esos cerros orientales. De hecho, mañana aprovecho para hacerle la cuña, empieza una exposición en el Museo de Bogotá que se titula Los Cerros Orientales son nuestro norte. Y queremos hacerle como un homenaje a ese patrimonio de la naturaleza que tenemos los bogotanos, que son los cerros orientales. Allí pues tenemos muchas cosas por hacer. Por un lado, pues la tarea de la restauración. Además, se queman muchas hectáreas, precisamente porque se han sembrado especies que no corresponden. Son especies muy oleosas, que hacen fuego muy rápido. Incluso que la característica es que usted las apaga por arriba, pero ellas por debajo siguen prendidas, se llena de retamo espinoso, que eso es como tener candela viva.
Es realmente un cáncer lo que hace ahí el retamo.
Tremendo, terrible, terrible, terrible. Y entonces hay que iniciar pues un proceso paulatino de ir recuperando esos cerros orientales que básicamente terminaron llenos de pinos, eucaliptos, acacias y retamo espinoso, que sí. Realmente... tiene un poder invasivo pues muy alto. Nosotros tenemos programas, el Humboldt también, de restauración en los cerros orientales, y el alcalde pues está en la apuesta de hacer un sendero ecológico, cortafuegos, en los cerros orientales, pues que le permita, digamos, mayor apropiación al ciudadano, ser capaces de prevenir mucho más, por ejemplo, los incendios, recuperar buena parte de esa vegetación. Él conmigo, cuando me posesioné, me puso ese desafío, me dijo, yo quiero que los cerros orientales sean prácticamente un jardín botánico. Sí, sí.
Hay una cosa interesante con los cerros orientales, y ya lo hemos dicho más de una vez. Gracias a un contacto que tuve con uno de los investigadores del acueducto de Bogotá, pues resulta que estos cerros orientales producen más agua que el macizo colombiano. Lo que pasa es que no es el tamaño, sino la cantidad de correntías que hace. Esos eran los ríos de la sabana de Bogotá, de los cuales ya queda muy poquito, porque desafortunadamente hemos dañado sus caudales, hemos invadido los caudales, y aparte de eso, pues el daño que se le ha hecho a los cerros es gravísimo. Eso significa quedarnos sin agua. La sabana de Bogotá es una almohadilla de agua, y esa es nuestra inmensa riqueza. Dañar eso significa dañar las vías, dañar, erosionar el piso, y nosotros tristemente no tomamos conciencia que cuando erosionamos es muy difícil volver a tener el verde.
Sí, eso es verdad, pero digamos ha habido como el acueducto y otras entidades han estado en el proceso de la recuperación de muchas de esas quebradas. Ya pues usted sabe, bueno, la vieja, que ya se ha vuelto una cosa institucional, Las Delicias, Delirio, hay varias que se están trabajando, y además se está tratando de mejorar todo ese proceso del río Tunjuelo, el Fucha, la quebrada Chiguaza, que digamos han sido muy importantes en el entorno de Bogotá, pero que estaban en condiciones terribles, y entonces hay un gran plan para su recuperación, y la idea es lograr recuperar de los cerros buena parte de esas fuentes hídricas de las que usted está hablando.
Ahí hay un problema de base, y el problema es el ciudadano, porque desafortunadamente muchos han llegado a la ciudad de Bogotá refugiados, muchos han llegado escapándose de una muerte segura, muchos están aquí porque no hay nada más que hacer, no quieren la ciudad, existen pero no viven dentro de la ciudad, existen simplemente. Necesitamos recuperar eso para que la gente tenga amor por Bogotá y amor por este verde maravilloso que Dios en su infinita generosidad y la naturaleza de nuestro país nos ha dado. Vivir en Bogotá realmente es un remanso maravilloso, porque siempre hablamos de los cerros orientales. Resulta que Bogotá está rodeada totalmente de cerros por donde usted lo mire. Entonces la tarea es bastante larga, no solamente son los cerros de Monserrate, de Guadalupe, esto que siempre vemos sobre la carrera séptima, sino que es todo lo que rodea la sabana de Bogotá, que es una belleza, eso sí que vale la pena recuperar. Pero tenemos el problema del ciudadano. ¿Qué hacer para que las personas entiendan que vivir en Bogotá es compartir el espacio público, respetar el espacio público y compartir la vida con estos seres tan hermosos como son las plantas?
Pues yo creo que eso es una tarea monumental y que creo que por mucho tiempo ha estado abandonada realmente, ¿no? Es decir, devolverle al ciudadano primero su importancia como ciudadano, digamos que no es, digamos, cualquier ser dentro de la ciudad, sino que tiene deberes y derechos de ciudadano, pero además yo creo que hay que hacer, volvemos a lo mismo, el proceso educativo que va generando apropiación en la medida en que el ciudadano se va sintiendo incluido, es decir, en la medida en que en el barrio donde él está van llegando los servicios, llega el verde, pues yo creo que eso va también cambiando la condición de los seres humanos, o sea, a todo el mundo le gusta vivir bien, y yo creo que eso es una aspiración de todo el mundo. Por eso a mí me parece que estos programas, digamos, sociales, que mezclan mejorar la condición, pero también los servicios, pero el espacio público, para que todo el mundo tenga la conciencia de ser ciudadano de primera línea, no que a mí me tocaron los desechos de lo que no les tocó a los demás. Eso para mí es muy importante, por eso que tengamos en todas partes vías, verde, espacios, juego, alamedas. Canchas, alamedas. Eso es, yo creo que eso cambia el estado de ánimo de una sociedad. El alcalde, por ejemplo, vive muy preocupado en el sur, por ejemplo, es como las calles son tan estrechas, es difícil encontrar cómo poner árboles, entonces para él es muy importante ver dónde se pueden armar parques, por donde van las grandes vías, que haya grandes alamedas, para que allí haya una posibilidad del verde, mirar la posibilidad de que haya, no sé, bugambilias en los barrios, etcétera, para que eso vaya llenando de naturaleza todos los distintos espacios de la ciudad y mejorar las condiciones de vida de la gente.
Y hay una cosa importante en esto, ahorita que andamos con todos estos problemas de movilidad, andar en bicicleta es un placer. Yo soy usuario de bicicleta todos los días. Y cuando uno se va por las alamedas y por estos parques longitudinales que se hicieron en la administración Peñalosa anterior, la primera, y que también fue un propósito del alcalde Mocus, y creo que Mocus ha sido un hito dentro de la historia de la ciudad, se siente uno absolutamente feliz de recorrer la ciudad en bicicleta y ver el verde y disfrutar del verde. Y en este caso, ver cómo se están manteniendo los parques longitudinales, es decir, hay un cuidado de los jardines, de todo, me parece genial. Yo invitaría a nuestros queridos oyentes a que anden en bicicleta, dejen el carro, que lo único que hace es estorbo y contamina de una manera aterradora. Y podemos proteger el verde, porque entre más carros tenemos, menos verde es posible, porque las plantas se enferman.
Sí. Mire, bueno, usted sobra decirlo que el alcalde además no solamente promueve la bicicleta, sino que además es un gran ciclista, ¿no?
Sí.
O sea, es parte de su vida, de su ejercicio cotidiano, etcétera. Y su gran apuesta es realmente que sea una ciudad en la que cada vez más la gente se movilice en bicicleta o en transporte público, digamos, es, y que eso realmente hacia allá va la gran tendencia mundial, ¿no? Ya se han probado todos los métodos para sacar los carros de la vida de las ciudades y eso ha sido imposible. Usted hace una autopista de 3 pisos y a los 6 meses ya la autopista está llena de carros. Entonces pareciera que la solución es más alamedas, más verde y más transporte público, de tal manera que sea marginal el uso del carro todavía en las grandes ciudades. Pero además creo que una apuesta importante es que esas alamedas están bien hechas, tengan mucho verde, sean agradables, sean seguras, puedan para la gente sea un deleite salir a su oficina a trabajar y entonces va entre los árboles, pero además va con más gente, pero además tiene un trazado. Y yo creo que todo eso mejora sin lugar a dudas la calidad de vida de esta ciudad y yo creo que eso es una apuesta muy importante.
Mañana tendremos la ciclovía.
Claro, mañana es la ciclovía porque ya empezó el mes de febrero, entonces como es el primer jueves de cada mes, y pues la invitación es a todo el mundo a que en lo posible se movilice en bicicleta, que use el transporte público, que vaya viendo, digamos, como las grandes ventajas que tenemos de una ciudad en la que se rueda fácilmente, no está contaminada, todos estamos con todos, que es otra de las ventajas del día sin carro, es decir, que no hay unos que pueden ir en carro y los otros les toca, sino que en el transporte público, sino que todos formamos parte de la misma sociedad.
Porque las bicicletas tienen una característica, es el medio de transporte más democrático que puede existir, ¿no? Desde la bicicleta más pomposa a la bicicleta más sencilla, todo el mundo es el mismo ciclista que con su ejercicio se transporta.
Y Bogotá ocupa un papel muy importante por su cantidad de ciclovías y la cantidad de ciclistas que se mueven en la ciudad. Es una cosa impresionante, somos uno de los, el segundo o tercer país en América Latina. Sí. Y eso, digamos, muestra, a propósito de lo que usted me preguntaba, cómo cuidar, cómo cuando usted asume una política y se dedica, digamos, a promoverla, a facilitar las cosas para que esa política en términos reales se la apropien los ciudadanos, se la va apropiando. Cuando el alcalde de Peñalosa en la primera alcaldía hizo las primeras ciclovías, pues nadie andaba, todo el mundo se le parecía un poco loco, ¿no? Cómo se había puesto a hacer unas vías inmensas para los ciclistas y nadie iba en bicicleta. Y ahora, pues usted lo ve.
Hoy hay día y congestión en las ciclorrutas.
Pero total, un día mi hermana, tengo una anécdota que es interesante, mi hermana trabaja sobre la 11 con 93, por allá. Entonces un día me iba a decir, oiga, pésima la idea, ¿qué tal? Ahora decidieron poner ciclovía en la carrera 11 y eso es un trancón. Y me llamó y me dijo, ya llamo para decirle que estoy arrepentida de lo que pensé. Me dice, uno se asoma a la ventana, me dice, lo que hay es trancón de bicicletas, ¡qué maravilla! Sí. Entonces, pues claro, en la medida en que usted sistemáticamente persevera en el esfuerzo de mantener una política y es coherente con eso, pues va logrando realmente ahí mismo transformar la sociedad. Y yo creo que esa es una aspiración de todo buen gobierno.
Es un proceso, y yo creo que en ese proceso tenemos que meternos todos, no solamente el de la bicicleta, el del verde. Si nosotros tenemos verde, tenemos vida. Si nosotros acabamos con el verde, pues en una ciudad como esta tendremos un aumento geométrico de las enfermedades respiratorias. Temas de piel, temperatura, se nos va a subir la temperatura de la ciudad.
Ya lo estamos viviendo.
Sí, porque Bogotá es tropical ahora.
Es una cosa pequeña, anecdótica. Para limpiar los árboles de la carrera 13, nos tocó con una empresa que sube y manualmente los limpia de todo el hollín que tienen. Y usted pasa y ya cambiaron hasta de color. Sí. De la contaminación tan espantosa.
Entonces hay que dejar de contaminar, tenemos que enriquecernos realmente con esta belleza de mundo maravilloso verde que es la vida. Jardín Botánico de Bogotá hace un trabajo muy importante del cual usted puede ser partícipe. Venga, visítelo, es de las pocas cosas económicas de Bogotá. Es más, si usted es de la tercera edad, creo que entra gratis, ¿no es cierto? Y para los chicos también. Entonces, venga al Jardín Botánico, vale la pena ver esta vida, ver real, este museo maravilloso, vivo, ¿no?
Sí, es realmente un museo vivo que está abierto al público, digamos, permanentemente, pero además hacemos exposiciones. Y bueno, esa se les hace el anuncio debido de orquídeas. El año pasado expusimos tulipanes, expusimos bonsáis, expusimos carnívoras que les encantan a los niños. Es decir, siempre tenemos como una agenda que yo creo que vale mucho la pena. El último viernes de cada mes hacemos el jardín nocturno con, hay artistas, hay poesía, hay conferencias, hay música y es gratuito. Entonces, pues bueno, siempre tenemos una oferta que vale la pena aprovechar.
Yo no sé, esta pregunta, no, la verdad no sé, pero si uno quisiera aprender jardinería, ¿es posible hacerlo aquí?
También dictamos cursos de jardinería. Sí, son muy exitosos. A la gente le gustan mucho y los aprecia muchísimo. Hay una oferta bastante grande de jardinería. Y hay que moverse porque los cupos se agotan.
En ese caso, este tema de la jardinería no solamente es para los pensionados, sino también, piénselo usted como administrador de un conjunto, mande sus toderos, sus jardineros, les da una capacitación bien interesante, hasta de golpe los podemos certificar, digo yo, y bueno, y hacemos obra por esta vida, por esta ciudad hermosa donde vivimos.
Me acaba de dar una idea excelente usted, con los administradores de los conjuntos residenciales, porque eso nos ayudaría muchísimo, todo el que nos ayude a cuidar el verde en la ciudad, desde el niño, la mamá, la señora, el ciudadano, todo el mundo es bienvenido en ese propósito. Además de los cursos de jardinería, hay algunos libros que le enseñan a la gente cómo hacer su jardín y sus huertas y todas esas cosas.
Doña Viviana, muchísimas gracias por habernos atendido aquí, disfrutar de este cafecito aquí en el último café de Unimuto Radio. Extendemos la invitación a todos nuestros oyentes a que vengan a esta hermosura de parque, vale la pena. Y sobre todo la invitación inmensa es a recordar las palabras del Papa Francisco. Nuestra misión es cuidar, es proteger. No es gastarnos esto hasta el último pedacito de tierra, no, es proteger porque somos jardineros de este inmenso jardín y de esta hermosa ciudad que es Bogotá.
Bueno, muchísimas gracias por este programa. Realmente este café se me hizo muy corto. Hubiera podido hacer por ahí 3 cafés porque estamos en un tema que realmente apasiona. Y pues nuestra invitación, como usted lo acaba de decir, a todos los ciudadanos a que nos ayuden a cuidar esta maravilla de ciudad. A la ciudad hay que quererla, tratarla con cariño, y el verde forma parte esencial en cualquier lugar del mundo de que una ciudad sea realmente la mejor para los habitantes de la ciudad.
Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias y si Dios lo permite nos encontraremos en otra ocasión disfrutando de un delicioso café aquí en Uniminuto Radio 1430 AM. Hasta pronto.